asistir de... Vamos a estar compartiendo esta serie, Los Seguidores. Ese soy yo. O yo soy como ella. Y qué lindo, porque usted va a ver cómo Dios usó personas diferentes, con diferente personalidad como nosotros. Víctor y yo somos bien diferentes. Pero me encanta porque hay un equilibrio. Viene Hansel y le pone un poquito más de pimienta al asunto. Entonces se da cuenta que vamos formando un equipo donde cada uno puede ser usado por Dios con su personalidad, su estilo de predicación o de enseñanza y obviamente con su testimonio personal. Y lo mismo con ustedes. De eso trata esta nueva serie, hermanos. Y usted va a tener entonces este boletín cada domingo. Y también quiero recordarle que toda esta serie va a quedar siendo grabada. Usted puede revisar o repasar cada mensaje en la página web con las imágenes que usted va a ir viendo ahí en la pantalla. También van a estar ahí. Generalmente el mensaje se predica el domingo. Para el miércoles usted ya lo puede escuchar. Lo puede recomendar, puede llamar a México y decirle, quiero que escuches este mensaje a su familia. Puede llamar a Rusia y allá lo pueden escuchar en cualquier parte del mundo. Ya no hay excusa para no escuchar la palabra de Dios. Así que vamos a entrar entonces a esta nueva serie. Y pues Jesús logró propósitos por medio de sus seguidores. Él lo puede hacer también por medio de ti, si eres un seguidor de Jesús. Vamos a comenzar con Andrés. Andrés fue uno de los seguidores de Jesús. ¿Y por qué tomamos a Andrés? Porque él fue el primero. Él fue el primero que decidió seguir a Jesús. Vamos a ver entonces el mensaje de hoy que se llama Andrés. Una persona común con un impacto extraordinario. Una persona común. Cada uno de nosotros somos personas comunes. Pero podemos causar un impacto extraordinario en el reino de Dios y en la vida de otras personas. Entonces vamos a ver, hay varios pasajes que vamos a ir examinando. Pero vamos a ver el primero donde se menciona Andrés, que es Juan capítulo 1, verso 37 al 42. Vaya ahí por favor. Juan capítulo 1, verso 37 al 42. Y vamos a ir leyendo lo que dice la Escritura. Juan capítulo 1, verso 37 al 42. Dice, le oyeron hablar los dos discípulos. ¿A quién oyeron hablar? A Juan el Bautista. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? O sea, ¿dónde vives? ¿Dónde te estás quedando? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima, más o menos las 4 de la tarde de nosotros. Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús a Pedro, le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Vamos a orar, hermanos, y que el Señor nos hable a través de la vida de Andrés, quien siguió a Jesús como nosotros. Padre, esta mañana te pedimos que nos hables. Háblanos a través del testimonio y vida de este hombre que fue el primero que decidió seguir los pasos del Maestro. Que podamos aprender de Andrés como él aprendió de Cristo, que podamos identificarnos con él y Señor, que podamos buscar allá afuera a muchos que se puedan convertir en siervos tuyos como Andrés. Ayúdanos en esto, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a ver un poquito de este hombre Andrés. Les voy a dar un poquito de información. No hay mucho de información de Andrés, porque la Biblia le da mayor información sobre Cristo, pues él es el personaje central de toda la Biblia. Pero no espere encontrar mucha información sobre los personajes que tuvieron que ver con el Señor. Sin embargo, con cuatro versículos, que son los cuatro únicos versículos donde se menciona Andrés, ya podemos sacar un perfil de la personalidad, de más o menos cómo él hacía su ministerio, cómo era, etc. Y hay algunos datos de su trasfondo. Conocido él como el primer discípulo de Jesús, recuérdelo. Más reconocido como el hermano de Pedro. Qué triste para algunos que los conozcan por su papá o por su hermano. A mí me decían el hijo del peluquero, allá en Monterrey, ¿verdad? Los hijos del peluquero, porque todo el mundo conocía al peluquero de la esquina, que era mi papá Jesús Reyes, pues todos los que se iban a cortar el pelo. Pero a nosotros, ¿quién nos conocía? Pues los hijos del peluquero. Y todavía por ahí me encuentro a alguien que no me ha visto de años. Ah, tú eres el hijo del peluquero. Sí, soy yo. Entonces, Andrés era conocido como el hermano de Simón Pedro. Porque usted sabe, Pedro, pues sí, usted va a encontrar mucho sobre Pedro, pues era hablador, hablaba más de la cuenta a veces, era muy, muy aventado, muy atrevido, yo, Señor, por ti hasta la muerte y cuánta cosa. Y bueno, Pedro de alguna manera tenía esos rasgos de líder, que podía pararse al frente y hablar delante de toda la gente. ¿Eso lo hacía más que Andrés? No, hermanos. Yo no me siento más que usted porque puedo pararme aquí al frente y hablar. Porque usted puede hacer quizá un impacto más grande que el que yo estoy haciendo aquí. Si usted va allá afuera y empieza a hablar con cada persona de Cristo. Y de hecho puedo decir que hay algunos de ustedes que lo están haciendo. Están haciendo un impacto grande en su comunidad. Y eso era Andrés. Entonces nació en Betsaida de Galilea. Galilea, pues un lugar porteño. Era Betsaida, una ciudad a las orillas del mar. Y eso los convertía a muchos de los que vivían ahí en pescadores. Entonces, sabe usted que Andrés y Pedro eran pescadores, tenían su propio bote. Eso implica que tenían su propio negocio, que ya les iba bien, puesto que ya lograron tener su propio bote. No eran ayudantes de alguien que tenía un bote. Tenían su propio bote de pesca. Alguna vez Jesús le pidió prestado a Pedro su bote, no para ir de pesca. Solamente lo usó para pararse en la barca y hablarle a la multitud que estaba en las orillas del mar de Galilea. Entonces, Andrés era pescador y siempre trabajó con su hermano Pedro. Imagínese, pobre Andrés, tenía que soportar a Pedro siempre estar hable y hable de todo lo que él hacía y lo que yo voy a hacer y esto y lo otro. Y Andrés, al parecer, era de un carácter más tranquilo, más apacible. Pero eso no quiere decir que era un hombre callado, que no podía hablar, no. Simplemente pensaba mucho antes de hablar, lo que no hacía su hermano Pedro. Pudiéramos comparar a Andrés y a Pedro. Pudiéramos decir que Pedro era como un mar tempestuoso, las olas están embravecidas. Y Andrés era como un lago tranquilo. Entonces, más o menos así le puedo describir la personalidad de Andrés. Andrés, reconocido por ser el primero que siguió a Jesús. También reconocido porque fue discípulo de Juan el Bautista antes de que Jesús apareciera. Andrés ya estaba siguiendo a alguien que estaba conduciéndolos a Dios. Eso nos dice que Andrés tenía una característica que Pedro todavía no tenía. Andrés era un buscador. Él estaba en una búsqueda. Y bueno, Andrés, hermanos, según los parámetros de éxito del mundo de hoy, según los estándares de popularidad del mundo de hoy, Andrés no fue notable, no aparece tanto como Pedro. Nunca escribió un libro como para que hoy se volviera un hombre famoso. Tampoco predicó a una multitud como lo hizo su hermano, que predicó a 3,000 y luego a 5,000. Pero Andrés hizo cosas que lo convirtieron en un hombre que causó un impacto extraordinario en otras vidas. Y de eso se trata. No se trata de ser popular o de escribir libros o cuántas veces tu nombre aparece por ahí o cuántos trofeos puedas ganar o galardones o cuántos premios te puedan dar o reconocimientos. No, se trata de hacer un impacto en la vida de otras personas. Y eso es lo que hizo Andrés. Vamos a ver por qué. Número uno, porque él buscó fielmente conocer a Jesús. Andrés estaba en esa búsqueda. Él buscaba a Dios de alguna manera. No tenía todo el conocimiento, pero estaba buscando. Y yo pregunto, ¿está usted buscando a Dios? ¿De alguna manera está usted con ese deseo de saber quién es Jesús? Pues Andrés lo estaba buscando. Estaba en una búsqueda de el Mesías, porque él sí sabía quién era el Mesías por medio de Isaías, Ezequiel, Daniel, Zacarías, Malaquías. Pues Andrés, como todos los judíos, hermanos, él había sido educado conforme a las escrituras del Antiguo Testamento, el Torá, la ley, los libros de los profetas. Entonces le habían leído al profeta Isaías, e Isaías hablaba de un futuro Mesías, la esperanza de Israel. Y como todo judío, Andrés buscaba esperanza para su pueblo, para su familia y para su vida. Posiblemente estás en búsqueda de esa esperanza. Posiblemente el mundo de hoy no te está ofreciendo esperanza. Y vaya, escuchamos las noticias y, hermanos, no hay mucha esperanza. Esto va para abajo. Estamos viendo cómo van las cosas, hermanos. No hay mucha esperanza. Ese era el mundo de Andrés. Oprimidos por otro pueblo, los romanos gobernando la nación de Israel, gente pagana que no conocía a Dios, que vivían en todo tipo de perversiones, puesto que no tenían conocimiento de Dios. Ese era el mundo en el que Andrés vivía. Oprimían a la gente cobrándole impuestos mucho más de lo que debían. La gente estaba desesperada, pero estaban sufriendo por, lamentablemente, sus conductas alejadas de Dios. Así era el pueblo de Israel. Entonces, una vez más, están cautivos de Roma. Y todo judío, pues, cuando tenía o quería tener algo de esperanza, leían las profecías acerca de que un día vendría la esperanza, la justicia renacería y un rey se sentaría y gobernaría para siempre el trono de Israel. Y había muchos que estaban en esa búsqueda del Mesías, de ver si era el tiempo indicado. Y bueno, en esa búsqueda Andrés se encuentra con Juan el Bautista. Y como que percibe que Juan es aquel hombre del cual Isaías había profetizado: voz de aquel que clama en el desierto, preparad el camino, la senda del Señor. Y como que Andrés se sintió atraído. Pero había otro muchacho que estaba con Andrés y era amigo de Andrés, y se presume que era el apóstol Juan. Bueno, en ese tiempo todavía no era apóstol, pero era un jovencito. Y entonces los dos eran discípulos de Juan el Bautista. Y es ahí donde llegamos. El pasaje que hemos leído tiene un contexto. Vamos a ver su contexto. En Juan capítulo 1, entre los versos 29 hasta el versículo donde empezamos, 37. Mire lo que pasó antes de que Andrés y el otro discípulo, que se presume era Juan, siguieran a Jesús. Dice: el siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este, imagínese a Juan, que tiene a sus discípulos ahí, y es obvio que Andrés estaba ahí, y también los demás. Este, les dice, es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Juan, en pocas palabras, está diciendo, este que viene aquí es el hombre del que yo les he contado. Este es de quien yo decía que iba a venir y que es más grande que yo. Es decir, este es más poderoso que yo y es antes que yo. O sea, este ya existió mucho antes que yo. Y está diciendo, por eso yo comencé a bautizar, porque yo estoy preparando el camino para él. Es lo que les quiso decir aquí. Ahora, también dijo Juan, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y no, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, o sea Dios, el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Dios de alguna manera le responde a Juan el Bautista, cuando tú veas descender una paloma sobre alguien que va a venir a ti, este es el Mesías. Este es el que va a bautizar a la gente con el Espíritu Santo. Y Juan vio cómo el día que Jesús vino y le dijo, bautízame. Y entonces Juan reconoció que Jesús era, puesto que se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. A él escúchenlo. Juan inmediatamente entendió, ya llegó, ya está aquí. Este es. Y cuando Jesús venía, Juan el Bautista le dijo a Andrés, que estaba sentado ahí, este es de quien yo les he contado. Como diciendo, terminó mi labor. Ahora sí, síganlo a él. ¿Y qué hizo Andrés? ¿Se le reveló a Juan el Bautista y ya no quiso seguirlo? No. Andrés obedeció a Juan y dijo, ok, si tú nos estabas preparando para seguirlo a él, pues yo me voy con él ahora mismo. Y siguió a Jesús. Ahora, claro, Jesús va caminando y Jesús recién va comenzando su ministerio y llega hasta el lugar. Juan le pregunta, ¿dónde tú vives? ¿Dónde moras? Y Jesús los lleva, vengan conmigo y vean. No especifica si era una casa o estaba por ahí abajo de un árbol, qué sé yo, no sé. Pero el punto es que tenía un lugar donde él se iba a quedar a pasar la noche. Le dijo, aquí es donde yo vivo. Y Andrés y su acompañante, que es posible sea Juan, el evangelista, se quedaron. O sea que Andrés, hermanos, no buscó una relación ocasional con Jesús. No se conformó con un encuentro ocasional. Él dijo, yo me quedo contigo. ¿Sabe por qué se quería quedar con él? Porque quería escuchar a Jesús, lo que él traía para enseñar. Quería tener intimidad con Jesús. Entonces, ¿cómo podemos conocer, buscar y conocer a Jesús? Le voy a invitar a ir a Lucas 19, 1 al 5 para darle un ejemplo. Lucas 19, verso 1 al 5, por favor. Obviamente le estoy mostrando el ejemplo de Andrés, que al saber quién era Jesús no se conformó con solamente saberlo. Y no se conformó con solamente seguirlo cuando lo miraba, él quería permanecer con Jesús. Y ese es el mensaje para nosotros. ¿Cómo usted y yo podemos buscar y conocer a Jesús? Le voy a dar otro ejemplo que está aquí en Lucas 19, 1 al 5. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, era chaparro, vaya. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle. Mire el deseo de este chaparrito por conocer a Jesús. A mí no me importa si no me dejan los grandotes. Yo me subo al árbol. yo quiero ver quién es Jesús. Y entonces dice, porque había de pasar por ahí Jesús. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, baja de ahí, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Pareciera casualidad que justo Jesús mira hacia arriba, justo cuando va pasando por el lugar donde Zaqueo está trepado en un árbol. ¿Es casualidad? No. Dios sabe quiénes están en esa búsqueda. Y de hecho quiero decirle algo que pudiera parecer contradicción. Ni Andrés ni Zaqueo en realidad estaban buscando a Jesús. Era Dios quien los estaba buscando a ellos. Pudiera preguntar esta mañana quién vino a buscar a Jesús y van a levantarse muchas manos. Pero yo le voy a decir, en realidad, usted no viene a buscar a Jesús. Es Dios quien lo fue a buscar a usted a su casa, lo despertó, lo animó, lo levantó, le dijo: es necesario que vengas y me alabes. Y usted, no sé de dónde le salió el ánimo y las fuerzas, pero se levantó y dijo: aquí estoy. Porque Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Mire, si por nosotros fuera, ninguno se levantara el domingo por la mañana. Qué rico es dormir, y más en invierno. O tener un buen paseo cada domingo y salir para todas partes. Pero ya entendimos que Dios nos buscó y nos sigue buscando y animando. Así que claro, aparentemente Zaqueo hizo su propio esfuerzo, pero fue Dios quien puso ese deseo en él. Sin embargo, todavía nosotros dejamos que Dios nos mueva. Dejamos que Él nos guíe. Andrés hizo lo mismo. Aunque parecía que él estaba en esa búsqueda, es Dios el que estaba buscando a Andrés. Aunque parece que tú estás en una búsqueda, no, es Dios quien te ha buscado a ti. Él ha estado buscándote por años. Y no es que encontraste a Jesús, Él te ha encontrado a ti. Ahora, el segundo paso, ahora que ya le encontraste y Él te ha encontrado, es que permanezcas en Él. Es que te quedes con Él. No solamente buscar y conocer a Jesús. Andrés se quedó con Jesús, hermanos. Vamos a ver este segundo punto. No solamente buscó conocer y saber quién era Jesús, pero cuando él lo conoció, él habitó íntimamente con Jesús. Y ahí, repasando el verso 38 del capítulo 1 de Juan, vuelva conmigo. Juan 1, versículo 38. Vamos a enfatizar. La actitud que tuvo Andrés al momento de haber conocido al Señor. Dice, verso 38, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscan? Le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. Ya sabían que Jesús era un maestro, que tenía algo para enseñarles. ¿Dónde vives? Y entonces les dijo: vengan y vean. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él. Entonces vemos que Andrés no iba a desaprovechar esa oportunidad. No iba a desperdiciar el tiempo. Andrés buscaba a Jesús porque quería aprender de él, quería seguirlo a él. Si el Mesías ha llegado, yo quiero aprender de él. Yo quiero tener comunión con él. Eso era lo que Andrés buscaba. Una relación íntima con Cristo. Una relación personal con Jesús. ¿Qué tipo de relación usted está buscando con Jesús? Posiblemente usted todavía piensa que venir a la iglesia es un requisito de toda persona que se dice cristiana. No, no es un requisito. Es una necesidad. Suena bien diferente. Necesidad de aquel que ha nacido de nuevo. Hay un deseo. Mire, si usted ha nacido de nuevo en Cristo, si usted ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, nadie lo tiene que puchar. Nadie lo tiene que empujar, nadie lo tiene que estar jalando para que usted busque a Dios. ¿O acaso ha visto un bebé que, pues, que acaba de nacer y la mamá lo tiene que obligar a comer? No, posiblemente cuando tenga 7, 8 años la mamá ya, ándale hijo, come por favor. Pero cuando es un baby, no, mire, pobrecita. Hay mujeres que no descansan porque el bebé a cada rato está pidiendo que quiere comer. 2, 3 de la mañana, ahí está la mujer. Y el bebé ahí está comiendo y ella durmiéndose. Entonces, eso es un recién nacido, está anhelando la leche espiritual de la palabra de Dios. Y Andrés tuvo un encuentro real con Jesús y era natural que lo siguiente es que él quería escuchar a Jesús. Pregunto, ¿quieres escuchar a Jesús? ¿Anhelas? ¿O para ti es una obligación venir a la iglesia? Identifícate si eres un Andrés o no lo eres. Porque él anheló estar con Cristo. Buscaba esa relación íntima. Y es una señal entonces de alguien que ya ha tenido un encuentro con Jesús. Desea estar con Jesús. Desea tener intimidad con Cristo. Desea escuchar la voz del Maestro y quiere tener comunión con Jesús. Aunque mire, vamos a ir viendo que Andrés fue el primer discípulo, pero curiosamente no era de los que estuvo más cercano a Jesús en algunos eventos. Su hermano Pedro, sí. Había 3 discípulos que estaban todo el tiempo con Jesús en algunos eventos que la Biblia nos narra. Era Pedro, Juan y Jacob. ¿Y dónde quedó Andrés? Bueno, ¿sabe qué? Andrés era uno de los 12. Y eso le bastaba a él, ser uno de los 12 llamados para ser apóstoles de Cristo. Él no está renegando, no está enojado porque Jesús le hizo referencia a mi hermano. ¿Cómo? Si yo fui quien le traje a mi hermano y luego se lo lleva para todos lados y a mí me deja. Imagínense a Andrés hablando así. No. Andrés se dio cuenta que Jesús hacía elecciones acorde con la personalidad, acorde con otros factores, y Andrés simplemente estaba feliz con ser un discípulo del Maestro. Pregunto, ¿está usted feliz solamente por el hecho de ser ya un hijo de Dios? ¿Le satisface saber que Cristo es su Señor y su Maestro, aunque usted no sea el pastor? Aunque usted no tenga una posición prominente aquí en la iglesia, aunque usted no sea el líder principal, aunque usted no sea un líder muy visible, aunque usted está en el sótano cuidando bebés, aunque usted está en la cocina limpiando platos después de un evento donde hubo varias hermanas que testificaron y todo el mundo les aplaudió, usted está allá en un lugar donde nadie le mira, donde nadie le ve, pero usted está feliz los platos y sabe que hubo victoria en el evento. Usted está cuidando los bebés para que las mamás escuchen la palabra de Dios y eso le hace feliz a usted. Usted está cuidando los intereses de las personas que vienen a recibir y usted dice, soy parte. Estoy logrando un impacto extraordinario a través de servir. ¿Ese es usted? Le felicito. Porque entonces usted se está pareciendo a un Andrés. Hermanos, simplemente por ser discípulo de Jesús, sin importar el lugar que Jesús le diera en el grupo, Andrés ya era un hombre feliz y satisfecho. Entonces, de eso se trata, que podamos servir al Maestro y que podamos glorificarlo a Él. Habitó íntimamente con Jesús. ¿Cómo Andrés logró tener esa estabilidad en sus emociones, en su personalidad, para no sentirse opacado por su hermano Pedro? Para no sentirse relegado por Jesús. Para no sentirse menos. Para que su autoestima no fuera afectada. ¿Cómo es que logró él sobreponerse? Habitó íntimamente con Jesús. Desde que lo conoció, escuchaba al Maestro, pasaba tiempo con él, aunque quizá no era el que se sentaba más cerca de Jesús, porque Juan siempre se le entrometía, pues Juan era el discípulo amado, entonces era el más chiquillo del grupo, y pues ahí se le acurrucaba al Señor, y Andrés quizá no encontraba lugar, porque de un lado estaba Pedro y del otro Juan. Y no, imagínense a Andrés decir, ay, esto es como si yo fui el primero. ¿Por qué están de metiches todo el tiempo ahí con el maestro? ¡Qué barberos! No. No, porque Andrés entendió que Dios lo iba a usar a él tanto como a Pedro y a Juan. Andrés entendió que él ya era un discípulo y eso le bastaba. No importa el lugar que Dios me dé, yo soy su discípulo. Y entonces, ¿cómo podemos habitar y permanecer en Jesús? Vamos a ver otros dos ejemplos. En el Salmo 84, verso 10. Vaya ahí, por favor. Salmo 84, verso 10. El salmista David nos habla de esa intimidad que también él logró tener con Dios. Dice, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Es mejor un día en tus atrios que estar mil fuera de ellos. Bueno, para que tenga peso la declaración del salmista, entendamos qué son los atrios. Los atrios eran los patios del templo en Jerusalén. Los patios. Mire, claro que el mejor lugar para entrar a la presencia de Dios era el lugar santísimo. Ahí solamente entraba el sumo sacerdote y una vez al año. O sea que nadie más del pueblo podía llegar ahí. Entre el lugar santísimo y el lugar santo del templo había una cortina muy gruesa. Y ahí también el sacerdote podía entrar, pero ahí ya había otros elementos donde quizá otros sacerdotes pudieran entrar, pero ya era un poquito más accesible. Pero en el patio ya podía entrar cualquier judío. Ahora había el patio de las mujeres, donde había algunos elementos para ofrecer ofrendas al Señor o para ofrecer sacrificios. Había el atrio de los judíos, había el atrio de los gentiles incluso, pero era el lugar donde todos podían estar. Y ahí llegaban a ofrecer sus sacrificios, ahí estaban los sacerdotes, ahí ofrecían sus ofrendas, ahí adoraban al Señor. Y lo que está diciendo David entonces es que era mejor estar un día en los atrios. Un día en el lugar donde yo puedo alabarte. Es mejor estar un día en el lugar donde yo puedo adorarte. Es mejor estar un día en el lugar donde yo te puedo llevar mis ofrendas y mis sacrificios que en las moradas de maldad. Esa es la declaración de David. Para nosotros puede ser venir aquí a la iglesia, hermanos. Es mejor estar un día en el lugar donde yo vengo a alabar a Dios, donde le ofrezco mis ofrendas, donde yo tengo comunión con otros, porque ellos tenían comunión con Dios a través de ese lugar, de los atrios del templo, esos sacrificios, que estar mil fuera de ellos. Por eso, hermanos, una característica, una señal de aquel que ya ha tenido un encuentro con el Señor es que anhela venir a la iglesia. Desea estar aquí. Porque es parte de su nueva naturaleza. Quiere comida. Quiere alimentarse. Quiere comunión con otros. No quiere quedarse afuera de la presencia de Dios. Y eso era lo que Andrés hacía también. ¿Cómo podemos permanecer en Jesús? Vaya a otro pasaje en Juan 15, verso 3 al 8. Juan 15, verso 3 al 8. Porque habitar y permanecer en Jesús no solamente se limita a venir al templo, a la iglesia, a escuchar la palabra, pero también a tener una comunión íntima en oración. Usted en su casa puede tener tiempos íntimos con el Señor. Oración. A leer la palabra en su hogar, usted puede tener sus tiempos de meditación en la Biblia. Y no piense que todo se viene a hacer aquí, porque usted va a estar raquítico. Pero entonces, ¿por qué es importante habitar y permanecer? Dice Juan 15, verso 3 al 8. Sígame con su vista. Dice, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden, dice. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, permanecer en el Señor, buscar al Señor y luego habitar y permanecer en Él, tiene como propósito que yo pueda dar frutos. Fruto es lo que Dios va a buscar en mí. Andrés quería dar frutos. Zaqueo quería dar fruto. Zaqueo decía, 4 veces voy a regresar lo que yo he estafado. Fruto, una nueva actitud, ese es el fruto. Hay 2 tipos de fruto que un nuevo creyente puede comenzar a dar, que un cristiano debe estar dando. Hay los frutos espirituales, que son actitudes del Espíritu morando en nosotros. Y hay 9 frutos espirituales que están descritos en Gálatas capítulo 5, verso 21 en adelante. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Todos esos frutos debieran estar brotando en la vida de un cristiano. Pero no van a brotar así todos de un día para otro. Usted tiene que llenarse de la palabra de Dios. Como una planta que es sembrada, es abonada, es regada, es podada. Como la vid de la que está hablando Jesús, ¿verdad? El labrador viene y la poda para que pueda los pámpanos, que son las ramas, producir más fruto. Dice, ya ustedes están limpios, limpian la rama para que pueda seguir dando frutos. Pero esa rama tiene que estar pegada a la vid. Y Jesús dice, yo soy la vid, mi Padre es el labrador. Y todo pámpano, toda rama, ¿quiénes son las ramas? Que no lleva fruto, ¿qué va a pasar? Será cortado y echado al fuego. ¿Quiere decir que va a perder su salvación? No, porque la rama que no lleva fruto es porque no está pegada a la vid. Y si no está pegada a la vid, ¿qué hace el jardinero? La recoge, las junta y fuego. O sea que si usted no está pegado a la vid que es Cristo, yo quiero decirle que su futuro es el fuego eterno. ¿Se oye feo? Es que es lo que dice la Biblia. Si usted no está pegado a Cristo, si usted no viene a Cristo y lo recibe como Señor y Salvador, el futuro que usted le espera es el infierno. Pero Jesús dice, vengan a mí, venid a mí. Los trabajados y cargados, yo los haré descansar. Andrés entendió. Si este es el Mesías, ¿qué tengo que hacer? Seguirlo. Mucha gente lo entendió y siguió a Jesús. Hoy en día mucha gente escucha las palabras de Jesús, pero no quieren seguirlo. Mucho menos quieren permanecer en él. Algunos deciden seguirlo, pero cuando viene el compromiso, ahí hasta ahí llegan. Hasta ahí llegan. Andrés quería llegar más allá. Yo no sé usted, pero yo quiero llegar más allá, tomando compromisos. No ser un asistente, sino un participante. No ser un espectador, sino parte del show. ¿Me entiende lo que él quiere decir? No estamos buscando fama, ni luces, ni nada por el estilo. Lo que estoy queriendo decir es, no vea los toros desde la barrera, sino que enfrente al toro. Y el toro a veces va a venir, pero duro. Pero ¿sabe qué? Dios siempre va a estar con nosotros. Siempre. Entonces Andrés fue alguien que quiso enfrentar al toro. El salmista, pues, nos hablaba de esa relación que él tenía con el Señor. Y el salmista mismo enfrentó al toro. Y pues a veces te va a dar unas arremetidas, pero duras. David, aunque era un hombre conforme al corazón de Dios,
cometió un pecado. Estoy diciendo que todos los cristianos vamos a ser perfectos y nunca vamos a fallar. No, pero estoy diciendo que el Señor siempre está ahí para limpiarnos, para animarnos, para levantarnos y darnos un empuje y seguir adelante. Y el que persevere hasta el fin, dice, este será salvo. Y tercer característica de por qué Andrés era un hombre extraordinario, un hombre que causó un impacto extraordinario, pues él trajo personas y cuestiones a Jesús. Vamos a leer otra vez Juan 1, 41 y 42. Juan 1, 41 y 42. Si voy a traer personas a Jesús, pues voy a empezar intentando con los de mi casa, ¿verdad? A veces no van a venir, pero yo por lo menos voy a hacer mi intento. Juan 1, verso 41 y 42. Dice: este halló primero a su hermano Simón. O sea que Andrés, después de su encuentro con Jesús y pasó ese tiempo con Cristo, él salió pero emocionado, pues a ver a quién le compartía. Y halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Obviamente Pedro también sabía qué significaba Mesías, ¿verdad? Todos los judíos sabían que traducido es Cristo. Cristo significa ungido o libertador. Entonces, como decir, hemos encontrado a nuestro libertador, Pedro. Y entonces, ¿qué pasó? Dice: y le trajo a Jesús. Y cuando Jesús miró a Pedro, le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Una piedra pequeña. En ese momento Jesús ya estaba eligiendo a Pedro. Obviamente Pedro se va a haber quedado: ¿yo? ¿Piedra? ¿Por qué? ¿O qué? Pero todo llevaba su curso. El punto es, estaba en los planes de Dios que Andrés conociera a Jesús y que Andrés trajera a su hermano Pedro. Está en los planes de Dios que tú vinieras a Cristo. Sí, no es casualidad que estés aquí. Pero es posible que está en los planes de Dios que también tu familia venga a Él. Pero no lo vas a saber si no los invitas, si no les compartes del Señor. Es posible que está en los planes de Dios que alguno de tus compañeros de trabajo venga al Señor, quizá en esta iglesia o en otra. Pero no lo vas a saber si tú no abres la boca para hablarles de Jesús, para decirle: yo encontré al Mesías, ven, te invito para que tú lo conozcas también. Eso es lo que hizo Andrés. Eso es lo que convirtió a Andrés en un hombre extraordinario. Mire, no se paró en una piedra a predicarle a todos los trabajadores de la compañía pesquera. No, nada más fue y agarró al más tremendito de ahí, al más hablador, al que posiblemente tenía más influencia. Pues si se movían en el ámbito pesquero, es posible que tenían muchos amigos pescadores. Entre ellos estaba también Jacobo y Juan, que eran hermanos y que también eran pescadores. ¿Y fue casualidad que también Juan y Jacobo vinieran a Cristo? No, puesto que había cierta influencia de Andrés para con Juan y de Pedro para con Jacobo. Eran compañeros de trabajo. Mire cómo se va ligando con nuestro entorno, que también algunos tienen sus trabajos y tienen compañeros, y que si usted habla y presenta a Cristo, ellos un día puedan venir con usted. Eso es lo que hizo Andrés. Trajo a su hermano ante Jesús. Él trajo personas a Jesús para que Jesús las transforme. Bueno, esto es una sorpresa. Estamos hablando de alguien que trajo personas a Jesús. Esto es lo que hizo Andrés, un hombre realmente de impacto. Vuelvo a recalcar entonces que no tiene que ser usted un gran predicador. No tiene usted que ser un orador que habla muy bonito al frente para ser de impacto, no. Es una mala idea que a veces el mundo nos ha metido, que pues usted va a llegar a la cumbre del éxito si usted sabe hablar en público, si usted sabe cómo disertar o cómo predicar o cómo... No, hermanos, Porque entonces la iglesia se remitiera solamente a los que hablamos al frente, y no es así. El Señor usa a muchos de ustedes como usó a Andrés. Como usó a los otros, no puedo decir 11 porque Judas no está ahí, pero como usó a los otros 10. En diferentes maneras, con su diferente personalidad, pero todos fueron usados por el Señor. Mire, separados de Cristo, nada podemos hacer. Si yo quiero traer personas a Jesús, yo tengo que tener una relación íntima con Él. Por eso los primeros dos puntos están muy ligados con este tercero. ¿Por qué? Porque si yo estuve en una búsqueda del Señor, tengo que considerar que hay mucha gente que está en esa búsqueda. Si yo, cuando conocí al Señor, mi más grande anhelo era estar en la presencia de Dios, era leer la Biblia, era que alguien me explicara, venir a las clases de discipulado, venir a la iglesia, porque nací de nuevo y soy un niño espiritual que necesita crecer, pues otros deben de estar en la misma situación. Entonces, ¿qué debo hacer ahora que ya crecí? Debo traer a otros para que reciban su alimento espiritual. Pero si yo no tengo tiempo con el Señor, no voy a causar impacto en la vida de nadie. Mis tiempos íntimos con Dios deben reflejarse en lo que estoy haciendo para el Señor. Traer personas a Jesús es algo en lo que se reflejó en la vida de Andrés. Mire, recuerdo hace años, alguna vez platiqué esta experiencia, pero uno de mis ex compañeros de seminario bíblico, y iba yo caminando por el pasillo del dormitorio de los hombres, y salió de su cuarto y estaba sus ojos enrojecidos, su cara mojada, su pelo un poco despeinado. Y hasta parecía que le brillaba el rostro, así como Moisés cuando bajó del monte habiendo estado con Dios. Y le digo, ¿qué te pasó? Oh, dice, hermano. Oh, hasta la voz así sonaba medio angelical. Oh, hermano, acabo de tener un tiempo con el Señor, pero maravilloso. Oh, qué lindo. Estuve como 2 horas postrado, adorando al Señor, orando al Señor. Qué hermoso. Entonces venía un muchacho del Ecuador, y en ese tiempo algunos mexicanos tenían pugna con ecuatorianos. Y cuando él volteó y dice, ay, hermano, pero te tengo que dejar porque ahí viene un ecuatoriano y ese no lo puedo ni ver. No podía creer. Estoy diciendo algo real y no lo estoy exagerando. Se metió y cerró su puerta porque llegó el ecuatoriano y era un hermano en Cristo. Y el ecuatoriano se dio cuenta. Ñaño, me dice. Ñaño es hermano en Ecuador. ¿Por qué se fue él? Le digo, porque quería seguir orando. Apenas se fue el ecuatoriano, le toqué la puerta y le dije, qué falso eres. Con todo mi amor te lo digo. Qué falso. ¿Por qué? Porque ya te estaba creyendo lo que me estabas diciendo. Pero si no puedes ver a tu hermano que está aquí en carne y hueso, ¿cómo puedes decir que amas a Dios? ¿No dice así en la Biblia, hermanos? ¿Fui bíblico? Es un buen amigo, ¿eh? Lo amo mucho en el Señor y ahora es pastor y gloria a Dios por él. Porque después vivió hasta con un ecuatoriano. Pero ¿cómo se refleja que yo tengo tiempo e intimidad con el Señor en cómo trato a los demás? Si realmente vivo lo que el Señor me está diciendo aquí. Nos cuesta, sí, porque estamos en esta carne, pero tenemos que perseverar, tenemos que seguir, tenemos que realmente vivir. Y aquí le cuento entonces, Andrés trajo personas a Jesús, ese hombre que ustedes están viendo en pantalla, con permiso de su familia que está aquí. Fue un hombre que causó un impacto extraordinario. Y lo tomo como ejemplo y honro su memoria porque él está alabando al Señor por la eternidad en este día. No pude evitarlo, hermana Ruth, traerlo a mi mente. Y quiero relatar una experiencia de mi hermano Ricardo Álvarez, en aquellos tiempos, cuando, especialmente cuando él se despidió de nosotros en un retiro de varones, y con ese ánimo que siempre tenía, era un hombre que nunca podía estar callado, pero que hablaba con gracia, que siempre te tenía contento cuando estabas sentado con él, que siempre estaba buscando a ver a quién traer a la iglesia. Y esto es lo que me impacta de la vida de Andrés y que puedo traer a mi hermano como un buen ejemplo. Porque especialmente recuerdo aquella noche que llegué a varones y me presentó mi hermano Ricardo a un hombre. Y me dice: pastor, quiero presentarle a este muchacho que se vino conmigo. Y mire, él es el pastor, salúdelo. Dios te bendiga. Digo: ¿y cómo, hermano Ricardo? ¿Cómo lo conoció? ¿De cuándo se conocen? ¿Cuántos años? Ah, no, dice: sí, este muchacho vino a arreglarme un vidrio de mi carro y pues yo le dije: ¿quieres venirte conmigo a la iglesia? No acepto que me digas que no, ahorita mismo te subes a mi carro, vámonos. Y no, pues el muchacho se vino con él y se lo trajo a la iglesia y fue uno de muchos que trajo a esta iglesia. Y bueno, Jorge es uno de los que él ministró hace muchos años y Jorge pues vino a esta iglesia después por el impacto que causó en su vida Jorge Pérez. Mi hermano Ricardo, puedo decir que en memoria de un buen Andrés. Gloria al Señor. Hermanos, trajo personas a Jesús para que Jesús las transformara. Usted puede traer a alguien. Si usted todavía no puede explicar de una manera muy clara y profunda el evangelio, pues tráigalo. Por lo menos tráigalo. Mire el mensaje, el sermón de Andrés a su hermano Pedro, ¿cuál fue? Hemos hallado al Mesías, vente. No le dio un gran sermón. Nomás le dijo: ya lo encontramos. También Andrés trajo cosas a Jesús para que Jesús las bendiga y las multiplique para ayudar a otros. Mire, vaya a Juan capítulo 6, verso 8 al 9, porque es otra de las ocasiones donde Andrés es mencionado. Y Juan es el que le hace más justicia a Andrés, porque los otros ni se acordaron de él siquiera. Pues este pasaje o esta historia es relatada por los cuatro evangelistas, pero solo Juan menciona que era Andrés el que trajo el muchacho con los 5 panes y los 2 peces. Juan 6, verso 8 al 9. Dice: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Ok. Recordamos la experiencia, era una multitud de casi 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Y están todo el día con Jesús, escuchándolo hablar. Pero pues ya es tarde y no han comido y Jesús es compasivo y dice: no quiero mandarlos sin comer. Bueno, y todos los discípulos se miran y pues estamos en medio del desierto. O sea que no quiere mandarlos sin comer, pero pues... Y entonces Andrés, hermanos, más o menos como que entiende el sentido de Jesús, porque Andrés también es compasivo. Y se acuerda que por ahí vio a un muchachillo que traía su lunch, que ese era precavido, ¿verdad? Y dijo: a lo mejor mis papás se van a quedar todo el día ahí, yo por si acaso me llevo mis 5 panes y mis 2 pescados. Pero Andrés lo miró y dice: hey, muchacho, vente, tráete tu comida. Y yo creo que el muchachito debe haber ido: ay, pues son 5,000, imagínense. Y pues Andrés dice: bueno, pues es el Mesías, es el Señor, pues algo irá a hacer. Los demás dicen: Señor, pues ¿de dónde vamos a comprar comida aquí en medio del desierto? Además, si hubiera una panadería, pues ¿dónde nos van a hacer 5,000, 8,000 panes? Pero Andrés no pensó en eso, él solamente dijo: muchacho, ven. Señor, mira, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Y pues claro, obviamente no va a alcanzar para tantos, pero a ver qué haces, ¿no? Andrés trajo situaciones a Jesús. A veces no vamos a saber qué hacer con los problemas de otras personas, Pero entonces se los vamos a traer a Jesús, porque Él sí va a saber qué hacer. Eso es lo que usted puede hacer. Viene alguien con un problema tremendo y usted dice, híjole, no sé qué decirle, nunca he tenido la experiencia, no he pasado por esto, ¿qué hago? Mira, vamos a orar, vamos a hablar al Señor y Él nos va a traer luz. Vamos a llevarle a Jesús a esa persona. Te voy a llevar con alguien que te puede aconsejar y que tiene experiencia, pero llévelo a Jesús de alguna manera. Esto también lo hizo Andrés y obviamente Jesús multiplicó esos 5 panes y 2 peces. Pero se necesita un Andrés que por lo menos colabore para que el Señor haga la otra parte que no puede uno hacer. Y finalmente trajo problemas o situaciones en las que Jesús pudo orientar a otros. Y aquí está la otra mención de Andrés que nuevamente la hace Juan, capítulo 12. Vaya al 12, verso 20 al 22. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo, ¿a quién? Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y bueno, el resto de la historia usted la puede leer. El punto es, ¿por qué Felipe pensó en Andrés y no en Pedro o en otro de los que estaban más cerca de Jesús? Porque Felipe vio cuando Andrés, cuando todos se vieron así como que ¿qué hacemos? Pues aquí en medio del desierto, pero Andrés tuvo una idea. No, Felipe, vienen unos griegos, imagínense, los griegos para los judíos es como hablar del agua y el aceite. Y pues Felipe no sabe qué responderles. A lo mejor pensó, no, yo no los llevo porque pues son gentiles, son paganos. A lo mejor pensó, pero no, pero el maestro está hablando de que pues compasión por la gente, ¿qué hago? Ah, ya sé, Andrés, ese sí sabrá qué hacer. Entonces fue y se lo dijo a Andrés. Andrés, hay unos griegos ahí que quieren ver a Jesús. ¿Qué hacemos? Ah, tú déjalo en mis manos. Andrés fue a Jesús. Ese es Andrés, hermanos. La persona que sabe que Jesús tiene todas las respuestas. Que no se hace un mar de problemas, de qué voy a hacer, qué vamos a hacer. No, vamos a Cristo. Ese es Andrés. Por eso causó un impacto extraordinario, porque sabía acudir a Jesús en todo tipo de situaciones. Traer personas a Jesús, como lo hacen algunos de ustedes, como lo hizo mi hermano Ricardo, eso es la meta. Ahora, hermanos, yo quiero terminar este mensaje, pues haciendo lo que hizo Andrés, diciéndole a usted que Jesucristo es el Mesías, el enviado de Dios. Ese Mesías que vino a traer esperanza, no solamente para los judíos, sino para cualquiera de ustedes. Esperanza en medio de su tribulación, en medio de su problema, en medio de su aflicción. Aún esperanza en medio de ese pecado que usted no puede dejar. Él es el único que le puede abrir los ojos a los ciegos, los oídos a los sordos y devolverle los pies al paralítico. Él es Jesús y Él es la solución para tu vida en todos los aspectos. Solamente Él puede darte esperanza. Solamente Él puede darte vida y vida eterna. Él es el único que puede perdonar tus pecados. Él es el único que puede cambiar tu vida. Él puede traerte de las tinieblas a la luz. Él puede quitarte la amargura de tu corazón y ponerte la capacidad de perdonar a los que te han herido. Él puede liberarte de todas las cadenas que ha traído cualquier vicio y cualquier acto lascivo de lujuria o de todo tipo de pecado. Él es Jesús y Él está aquí esta mañana. Quiero pedirte que te pongas de pie, porque yo te estoy presentando a Jesús tal como lo hizo Andrés con varias personas. Y he aprendido de Andrés. Ahora la invitación es, ¿habrá alguien que todavía no ha tomado ese compromiso con Jesús? Que está viniendo, pero todavía no ha decidido habitar íntimamente con Jesús, que todavía no se siente perdonado, todavía no tiene esperanza de vida eterna. Si eres tú, cierra tus ojos. Voy a invitar al grupo de alabanza que vaya pasando. Si esta mañana usted no se siente todavía un discípulo de Jesús, Si usted todavía no tiene esa esperanza, esa paz, ese gozo en su corazón, esa esperanza de vida eterna, yo le hago este llamado. Venga a Jesús. Cierra tus ojos. Si eres tú, levanta tu mano derecha, porque el llamado es para ti. ¿Hay alguien que dice yo quiero seguir a Jesús? ¿Hay alguien? Amén. Gracias. Dios le bendiga. Gracias por su valor. ¿Habrá alguien más? Yo le presento quién es Jesús. Usted decide seguirlo o dejarlo ahí. ¿Habrá alguien más? Amén. Haga esta oración conmigo. Dígale, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te pido, Señor, esta mañana que vengas a mi vida, como llegaste a la vida de Andrés, como llegaste a la vida de Pedro. Límpiame. Perdona todo pecado de mi vida. Dígale, te reconozco como el Señor y el Salvador de mi vida. Quiero habitar en tu presencia. Cambia mi vida, cambia mi corazón. Gracias por tu perdón, por tu salvación. Amén. Dios le bendiga y gracias por su decisión. Vamos a terminar adorando al Señor esta mañana, hermanos. Solo las madres, solo mamás que van a recoger niños pueden salir. Los demás vamos a adorar al Señor.